Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, la conducción del programa por el día de hoy corre a cargo de Gerardo Huerta, quien saludamos, y en las líneas telefónicas a Bere Flores, Berenice Flores, ya muy activa. Ella, por cierto, nos tiene preparado el primer enlace. Saludo a Bere, a todos ustedes que nos acompañan con el agradecimiento. Soy Esperanza Romero Díaz y le invito a que participe, a que enriquezca este programa, recordándole las líneas telefónicas para ello: 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. WhatsApp o Telegram, marque el 3311-551962. Y para no entretenerlo, para ir de inmediato, ya está listo el abogado que hoy nos acompaña como todos los días miércoles. Nuestro colaborador es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político. El día de hoy nos habla del tema obligado: la llegada a la silla del Ejecutivo Federal de la primera mujer, la primera presidenta en la historia de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes, abogado, le escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz como cada miércoles estar contigo y tu auditorio. Pues bueno, hoy parece que reseteamos un poquito la vida política de nuestro país, que le damos un nuevo comienzo, una nueva historia, y no es para menos. Primero, porque como tú lo dices, llega la primera presidenta, así, con A, y los retrógradas que digan que no, que se tiene que decir presidente, que mejor dejen de escuchar este programa, porque aquí no los queremos. Queremos gente que respete y gente que reconozca lo que existe, y en este caso es la posición de una mujer en la presidencia de la República, nuestra primera presidenta, así como se escucha y como se oye. Ahora, Esperanza, pues esto nos lleva a analizar un poquito lo que ocurrió el día de ayer en el discurso inaugural de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, en donde, pues a mi parecer, me da un poco de rayo de esperanza, un rayo de luz en considerar que se va a desmarcar y va a tener su propia forma de gobernar, alejada de pues la forma tan cínica, burlona, grotesca y pues desafortunada que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo en su momento, ¿no? Y sobre todo veo un discurso de diálogo, actitudes de concordia, de unión. Este saludo entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la presidenta de la República, pues la verdad es que bastante simbólico. Creo que para la oposición salió una de las mejores fotografías, esa en la que ambas presidentas, cada una del poder correspondiente, se saludan y el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues las voltea a ver con cara de qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Por qué las saluda? ¿Por qué se saludan de la mano? La verdad es que es una fotografía que quienes estamos en política sabemos que forma es fondo. Y bueno, pues un diálogo y un discurso inaugural que en lo personal me agradó mucho, aunque siempre debemos de recordar que del dicho al hecho hay un gran estrecho y se gobierna con hechos y no con palabras, pero al menos en el discurso, a diferencia de López Obrador, que todos sus discursos, todos los días de los últimos 6 años fueron de odio, de rencor, de envidia, de victimismo y sobre todo de división. Esperanza, nunca en la historia de los mexicanos habíamos estado tan divididos como lo estamos al día de hoy. Había habido un rencor, un odio, una envidia entre unos y otros que fue sembrada desde Palacio Nacional todos y cada uno de los días a través de las mañanas del presidente López Obrador. Pues ahora el discurso de Claudia Sheinbaum me parece un discurso más moderado, más tranquilo, pero sobre todo me gustó mucho el hecho de que dijera algo que el presidente López Obrador jamás dijo: voy a gobernar para todos los mexicanos. Esta frase de inicio, a lo mejor muchos dirán, bueno, pero las políticas públicas van a ser las mismas, o bueno, es su forma de gobernar, la gente eligió esto, pero que en el discurso la nueva presidenta haya dicho que va a gobernar para todos los mexicanos, cuando nuestro anterior presidente jamás tuvo el valor de decirlo, y al contrario, se encargó de dividir a fifís y a chairos, a ricos, a pobres, a empresarios y a la clase obrera, y a generar este discurso de rencor, para mí es un gran avance, lo aplaudo, lo celebro, y de verdad que merece rayito de esperanza de creer que Claudia Sheinbaum va a gobernar a su manera, alejada de las políticas o de la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo que buscará la unidad nacional que tanto nos urge como país. Debemos de comenzar a olvidar estos rencores que Andrés Manuel sembró en oposición y oficialismo y comenzar a ver por un futuro unido de todos y cada uno de los mexicanos. Y bueno, volver a celebrar el hecho de que sea la primera mujer presidenta, no solo en México, sino también en América del Norte. Esto sin duda es un gran avance y tenemos también que celebrar que al día de hoy, 2 de octubre, los tres poderes de la Unión están bajo el mando de tres mujeres.
Y posiblemente le toque también a una mujer ser la presidenta de los Estados Unidos. Así es de que estamos en una etapa importante. ¿Qué te pareció, abogado, el discurso de Claudia Sheinbaum cuando se refiere a las mujeres, cuando insiste en que llegamos todas? Y sobre todo llama a la reflexión acerca de lo que pasó por lo menos con abuelas o bisabuelas de todas nosotras, que tuvieron que coartar sus aspiraciones por precisamente la condición de mujer, que obligaba a estar en el cuidado del hogar o con el familiar al pendiente, sin poder volar.
Mira, Esperanza, a mí esa parte del discurso me gustó mucho, inclusive me enchina un poco la piel. Yo tengo una esposa que trabaja mucho, que pelea mucho, ella es médico, ella es doctora, y ella se enfrenta mucho a la situación en la que los pacientes se refieren a ella como señorita y el doctor, bueno, no, la doctora soy yo, o que tienen, está ella junto con un hombre y a ella se refieren como a señorita y a él se refieren como doctor, y esto es algo que ella me comparte, que sufre todos los días desde su área profesional, desde su práctica laboral. Tengo una madre que también ha trabajado toda su vida y que pues le ha costado el hecho de enfrentarse a la desigualdad que hay entre nosotros los hombres y ella las mujeres. Entonces, a mí la verdad es que me llena de mucho de emoción y me llena mucho de esperanza que Claudia sea presidenta. No comparto su partido, no comparto sus políticas y su ideología, pero el hecho de que la primera mujer sea presidenta, llegue a la presidencia, sin duda es algo histórico. El discurso me encantó, realmente el discurso que dio Claudia en la Cámara de Diputados me gustó de inicio a fin. Pero bueno, repito, habrá que ver los hechos realmente, ¿no? El discurso puede ser un discurso muy bien elaborado, una política de comunicación excelente, pero en los hechos es donde uno puede darse cuenta de si sí lo está haciendo bien o no. Esperemos que, como también elaborado estuvo ese discurso, así sea también su forma de gobernar.
Bien plantada, bien leído, bien presentada, con cambios en la mañanera, una mañanera que dice que será diferente, y bien señalas, abogado, habrá que esperar precisamente los cambios. Pero para concluir con la participación el día de hoy, sí me gustaría que nos comentes algo. ¿Qué tan importante es que hoy, 2 de octubre, no se olvida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisamente durante su primera conferencia de prensa mañanera realizada desde el Salón Guillermo Prieto, haya recordado los hechos históricos ocurridos en Tlatelolco y haya pedido una disculpa pública a los familiares de las víctimas de esta matanza que, repito, no se olvida?
Creo, Esperanza, que hizo bien en pedir una disculpa pública. Si se dan golpes de pecho en la 4T de pedir una disculpa pública al rey de España por algo que ocurrió hace más de 500 años, cuando ni siquiera existía España, ¿no? Para hacerles entender esto a los oficialistas, España todavía no existía como país. Entonces es pedirle perdón a alguien que el rey de España puede decir, bueno, ni siquiera era mi reino, ¿no? El reino de Castilla, vayan a pedirle perdón a las Cortes de Castilla y León en todo caso. Pero el que se pida perdón por una atrocidad del gobierno federal, una atrocidad de la Sedena en su momento, creo que es pues necesario, ¿no? Justo y necesario. Ahora, también hay que recordar, y hay un dato bien interesante, ¿quién fue el secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrió aquel 2 de octubre? Fue nada más y nada menos que el señor Marcelino García Barragán. ¿Y quién es él? Pues muchos dirán, es una avenida que nos lleva al centro de Tlaquepaque, ¿no? Aquí en Guadalajara. Pues no, aparte de eso, ¿no? El señor Marcelino García Barragán es nada más y nada menos que abuelo del actual secretario de Seguridad Ciudadana, del señor García Harfuch, ¿no? Entonces, es muy interesante que esta disculpa pública llegue en el momento en el que el nieto del responsable de asesinar estudiantes sea el actual titular de Secretaría de Seguridad Pública.
Sí, un apunte conveniente, oportuno, el que nos haces, abogado. Y bueno, en el marco precisamente del arranque de este gobierno de Claudia Sheinbaum, donde, por cierto, en dos días, esta misma semana, estará hablando de el plan que tiene preparado en materia de seguridad, que hay que subrayarlo, es en el tema que más preocupa y más genera interés a los mexicanos, sobre todo por la situación que se ha puesto más complicada en las carreteras, en algunas entidades, y temas que son un flagelo como la desaparición de personas.
Mira, Esperanza, aquí, bueno, García Harfuch tiene experiencia y puede presumir de un currículum interesante en materia de seguridad pública. Creo que el trabajo que logró en la Ciudad de México, pues, es de reconocerse, nadie lo está demeritando, pero sí llega a un gobierno federal en el que, pues, lo dejan sin herramientas para trabajar. La Guardia Nacional, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Policía Civil, pues ahora pasa a la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, ¿a qué le dejamos a García Harfuch? ¿Qué está recibiendo él? Pues está recibiendo una secretaría pues vacía, ¿no? Realmente se le está dejando una oficina que no tiene las herramientas para poder trabajar de manera correcta, porque pues recordemos que apenas hace un par de días se aprueba el movimiento de la Guardia Nacional a que pase a formar parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿en qué se va a convertir la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál va a ser su verdadero rol? Eso a mí me parece muy interesante escuchar, próximo a la nueva presidenta, ver realmente qué va a hacer García Harfuch, si únicamente va a funcionar como un centro de inteligencia, o, pues, en todo caso, se le tendrán que invertir miles y millones de dólares a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se rearme y para que, bueno, pues vuelva a tener un equipo, como en su momento lo era la Policía Federal, la Guardia Nacional, que ahora pasaron a ser parte de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, abogado, por tu comentario el día de hoy. Insisto, obligado a hablar del día histórico que vivimos ayer, precisamente con la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias de nueva cuenta. Es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales y derecho corporativo y analista político.
Gracias, Esperanza. Un fuerte abrazo a todos y todas.
Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Con el arranque de las administraciones municipales, se han generado algunos movimientos en varias dependencias. Es el caso de la Secretaría de Administración. El fin de semana, pues, Ricardo Rodríguez deja esta dependencia del Estado para asumir el cargo como tesorero de Guadalajara, en tanto que Manuel Raumo, el que era dirigente de Movimiento Ciudadano, ya despacha como secretario general en el ayuntamiento. Se llevó a cabo la primera sesión de cabildo con la presidenta municipal tapatía Verónica Delgadillo, quien en esta primera sesión, la de su administración en los próximos 3 años, hizo un llamado a los regidores, a ellos y a ellas. Les pidió trabajar de la mano para sacar adelante las agendas de la ciudad. Habló de la grandeza del cabildo, del respeto ante las diferencias y de aprovechar la oportunidad de deliberar, de reconocer que pueden disentir, pero lo más importante, dijo la alcaldesa, construir a través de los puntos de unión. También apeló a lograr acuerdos en beneficio de la ciudad, dijo que por encima de los intereses políticos y del periodo que comienza, donde los invitó a que la mirada común sea el del diálogo y la escucha. También en esta sesión, en la primera de Ayuntamiento de Guadalajara, se designó a la regidora Fabiola Juan Ramírez como coordinadora de Movimiento Ciudadano. Los regidores aprobaron además que el regidor Juan Alberto Salinas Macías sea el que coordine la fracción de Morena. Hay que subrayar que Chema Martínez no había solicitado la licencia del Congreso, todavía no puede incorporarse a trabajar en el Cabildo Tapatío, en el Legislativo Local, en el Congreso Local. El cambio de los integrantes de la legislación legislatura se lleva a cabo hasta noviembre próximo. En el caso, pues, continúo con las coordinaciones, en este caso en la bancada de PAN, PRI y Hagamos, en el Cabildo de Guadalajara. Los regidores solicitaron en la primera sesión de pleno que se les considere una sola fracción y Diana Araceli González será la coordinadora, la panista Diana Araceli González Martínez, en tanto que Julio César Covarrubias Mendoza, el coordinador del PRI, y José de Jesús Becerra, coordinador en Hagamos. También se aprobó la integración de las 19 comisiones edilicias. El contraste se da entre Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara y el de Zapopan, los más importantes en este último. No fue lo mismo, no fue miel sobre hojuelas, sino por el contrario, durante la primera sesión de la actual administración hubo roces entre Juan José Frangé, el presidente municipal, y Pedro Kumamoto, al punto de que Juan José Frangé, algo que llamó la atención porque su estilo no es propiamente bélico, sí se vio la intolerancia, el hartazgo acerca del tema de Accendor, ¿lo recuerda usted? Este banco en el que Zapopan decide, en la administración de Pablo Lemus, con Juan José Frangé como jefe de gabinete, el invertir más de 300 millones de pesos que no han regresado en un banco que debidamente se invirtieron los recursos, puesto que ya se tenía una información pública de que el banco andaba mal en sus finanzas, finalmente quiebra y Zapopan se queda así, se queda en el limbo en lo que se refiere al retorno de sus recursos. Y comenzó esta roce, estas diferencias en la sesión de Cabildo cuando se trató del nombramiento de la que estaría al frente de la tesorería, que se ha venido desempeñando como tal en Zapopan, Adriana Romo. Incluso Juan José Frangé habló de las buenas finanzas de Zapopan como un modelo incluso de alcance nacional por la salud de las finanzas, la buena una recaudación que tiene, y sin embargo Pedro Kumamoto, precisamente a propósito del nombramiento, la responsabilidad que pudiera tener la tesorera respecto a esta inversión. Y así las cosas, pues de plano le expresó que ojalá en el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum, con Morena, donde futuro, recordemos, hizo alianza, pero no local, pueda tener cabida un Pedro Kumamoto. Por lo pronto, al no haber novedades en ese sentido, tendrá Juan José Frangé que soportar y que estar en una actitud pues diferente. Recordemos que es el tema que no le ha gustado. Se mandó un boletín por parte de la comuna hace ya un par de meses señalando que prácticamente el tema está resuelto. Sin embargo, el que fuera regidor precisamente de Morena en Zapopan insiste y maneja a través de sus redes sociales, Alejandro Puerto, que no es tal, que no hay una exoneración y que las investigaciones siguen. Este es en síntesis de los cambios que hubo el fin de semana y las novedades en torno a la primera sesión de ayuntamiento. En el IEPC, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Melisa Mezcua, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora y Carlos Javier Aguirre Arias rindieron protesta. Esto ocurrió ayer. Ya son los nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Los tres estarán los próximos 7 años en el cargo, luego de ser designados por el Instituto Nacional Electoral. Y mire usted, una noticia que tiene que ver con lo que le toca conocer a este instituto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues ya tiene notificación de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dejó sin su diputación plurinominal a Cecilia Márquez, la morenista, para una diputación que fue bajo el tema de padecer una discapacidad. La exdiputada federal por Morena por Jalisco obtuvo esta diputación plurinominal bajo el concepto de persona con discapacidad y ha mencionado, incluso aquí en Radio Metrópolis, la semana pasada estuvo con mis compañeros Mario Muñoz y Jorge Octavio Navarro, Jonás, que ella padece una enfermedad terrible, esclerosis múltiple, un trastorno que puede generar debilidad muscular y problemas muy serios de coordinación y equilibrio. Incluso yo escuché esa entrevista y les decía que está preparada para lo que venga. Incluso hablaba Cecilia Márquez de que habría quienes la quisieran ver como un gusano. Habló a fondo de la enfermedad, pero el tema es que en la impugnación, en la queja que presenta, el argumento que presenta la ex legisladora, no se acredita tal discapacidad, al menos para haber obtenido la curul, y se le retira. Por lo pronto, se queda sin esta curul plurinominal asignada por la votación de los tres magistrados en favor del proyecto presentado. Y hay que decirlo, no es una resolución que no pueda ser rebatida. Por el contrario, el equipo jurídico de la diputada Cecilia Márquez pues hará la defensa correspondiente atacando esta resolución, pero por el momento se le notifica al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la resolución. Ella aún puede impugnar y así lo hará. Es momento de hacer otra pausa, quédese con nosotros, no le cambie, regreso con palabras, con las reacciones de todos ustedes, algunas dudas, algunas inquietudes, me están pidiendo que dé información acerca del Poder Judicial. ¿Se levantó o no el paro? Es Angélica López, con todo gusto respondo después de esta pausa. Varias personas se han comunicado para comentar acerca de esta sesión de ayuntamiento y me piden que sea más puntual respecto a las diferencias que hubo. Bueno, lo que pasó es que Pedro Kumamoto se opuso a que se refrendara en el cargo a Adriana Romo López, que ya lo mencioné, por el tema de Axendo como tesorera del ayuntamiento, y fue Juan José Frangé el que habló de las finanzas sanas de Zapopan, pero le dijo Juan José Frangé a Pedro Kumamoto a la hora de defender a Adriana Romo, que es el mejor municipio de la República en términos financieros y que precisamente está manejado por ella, por Adriana Romo. También fue cuando hizo una advertencia que fue lo que no gustó mucho a la oposición. Recuerde usted que Juan José Frangé cuenta con un cabildo con mayoría del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, y les dijo, los vamos a seguir mayoriteando, refiriéndose al punto, si no había una palomita a que se integrara o siguiera trabajando como tesorera Adriana Romo, no hay problema porque con los votos de MC tienen la mayoría. Y fue cuando expresó ese deseo, que ojalá y pronto le den un puesto federal y dejes de estar aquí calentando la silla. Así textualito se lo dijo a Pedro Kumamoto. Y no solo para él tuvo señalamientos, sino para Mauro Lomelí, un regidor de Morena, que hay que recordar, él estuvo en el PRI, él era un ferviente priista y ahora está en las filas de Morena. Y le dijo Pablo, le dijo el presidente municipal que como siempre tiene dos discursos, y le dijo así, usted se fue a Morena por conveniencia porque se acabó el PRI. Y bueno, le fue mal, salió raspado, porque en el cabildo fue quien quiso meter paz, quiso matizar, bajarle el tono, Mauro Lomelí, y le recibió también un golpe que no se esperaba por parte de Juan José Frangé. Ahí está, completo, servido, don Jesús Cervantes, interesado en este tema de la sesión de cabildo en Zapopan, y dice que así se molestan cuando les hacen ver sus errores, esto con respecto a Juan José Frangé, para que la próxima los zapopanos abran bien los ojos acerca de quienes dan el voto. Quedan 3 años para seguir pagando un predial sumamente elevado, sumamente abusivo. Le gusta el programa. Gracias, ingeniero Cervantes. ¡Qué misógino te oíste! ¡Qué misógino! Y aquí dice alguien que termina con el 06, no me deja su número telefónico, pero dice, refiriéndose al comentario despectivo, esa va a ser la presidenta de México, si aunque arda, Claudia Sheinbaum es presidenta de México. Dice ORR, qué triste que en el comentario hoy del abogado Arévalo Ramírez no entiende que independientemente de quién esté en la presidencia, el cambio es seguir con la 4T, a ver quién empieza con un comentario en otro sentido. Champion Alcalá dice, pregúntenle al abogado Arévalo Ramírez si sabe quién es el papá de García Harfuch. Mire, no le pregunté, pero si tiene usted interés en que le responda, bueno, el papá de García Harfuch es García Paniagua. Seguramente usted sabe que es hijo del artista María Sorté, es la madre del secretario y el papá es el señor García Paniagua. No recuerdo el nombre de pila, son varios García Paniagua, pero en particular el señor, el padre de García Harfuch, estuvo en la política, en el priismo muchos años. Javier García Paniagua, y estuvo como comandante de la Dirección Federal de Seguridad, director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y con Zedillo también estuvo como subsecretario de Gobernación, un político que llegó a muy altos cargos precisamente en el priismo. Me pregunta Esperanza, ¿con qué nivel de popularidad llega Claudia Sheinbaum? Es Carla Gómez la que hace la pregunta. Bueno, de acuerdo, por ejemplo, a las encuestas que hace el diario El Financiero, la elaborada por Alejandro Moreno, el nivel de aprobación de Claudia Sheinbaum, precisamente ahorita que arranca su administración federal, es el 67% de aprobación, es decir, que casi 7 de cada 10 la estarían viendo con buenos ojos, aprobando su llegada a la presidencia, y son los números comparables con los que arrancó Andrés Manuel López Obrador, que hay que señalarlo, él terminó su periodo con un alto, muy alto nivel de aprobación, con mediciones que siempre presumió durante sus conferencias mañaneras. Esperanza, soy el ingeniero Salvador Méndez. Morena acabó con el PRD, después sigue Movimiento Ciudadano, luego el PRI, y para el 2030 desaparecerá el Partido Acción Nacional. Joaquín Ávila dice, se va uno de los mejores presidentes de la República, hay que hablar de López Obrador, heredará... bueno, será la historia la que lo juzgue, pero dice Joaquín Ávila que precisamente va a quedar en los libros de la historia de México porque fue el presidente que apoyó más a los desprotegidos, quitó privilegios, y la llegada de la primera mujer a la presidencia es precisamente con la intención de dar continuidad al proyecto de la 4T. Y gracias a Champion Alcalá, refiriéndose al papá de García Harfuch, Javier García Paniagua, precisamente. Y me dice Champion Alcalá que, bueno, que quisiera que hubiera más participación. Nada más tenemos por el momento de Política en Directo 2 días con intervención de comentario político, porque si usted escucha el programa diario se dará cuenta que normalmente tengo entrevista con los temas que están marcando la agenda, temas locales y temas nacionales. Escribe Sergio B., la división no la hizo López Obrador, refiriéndose a la polarización en México. La hizo el conocimiento que todo el pueblo hemos tenido acerca de los malos gobernantes, su enriquecimiento con base a la corrupción por parte del aparato que gobernó durante décadas. Yo confío en Claudia Sheinbaum y creo que ella va a gobernar muy bien. Alfonso Garván dice, ayer vimos una vacilada. Protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y de no ser así, que el pueblo se los demande, algo que no sirve. Mejor que firmen su renuncia en forma anticipada en caso de incumplir con su responsabilidad y acatar las sanciones que ello conlleve. Bueno, el comentario que nos hace el señor, quien dije, ¿cómo se llama? Sergio B. No, es Alfonso Galván. Me sirve para recordar durante el acto ayer, ya con la banda presidencial, con el mando y con toda la responsabilidad encima, en sus discursos, Claudia Sheinbaum, por la tarde, cuando habló del eje de trabajo, los primeros 100 días de su gestión, sí hizo algunas puntualizaciones, y lo que tiene que ver con el seguir en el poder y que firme en forma anticipada o no su renuncia, recordemos que ella se ha comprometido, y ayer lo repitió, que en el 2027 se someterá a la revocación de mandato. Claudia Sheinbaum dice que este año estará en ese ejercicio porque ya lo establece así la Constitución, y expresó, no habrá reelección en ningún puesto popular, cero nepotismo, porque no habrá relevo de familiares en ningún puesto. Ella inicia con altas expectativas tras haber recibido el bastón de mando de los pueblos indígenas, ofreció el primer discurso en el Zócalo capitalino y habló de los 100 puntos, habló de la reforma al Poder Judicial aprobada, usted lo sabe, por el Legislativo Federal, y habló de cómo estará evitándose la corrupción en este sector y cómo se dará independencia al Poder Judicial. Y esto me da pauta para responderle a Angélica López. Dice, ya levantaron el paro en los juzgados de distrito y tribunales colegiales. El buzón judicial ya está abierto. Ya están corriendo los términos. En el Poder Judicial se había anunciado que terminaba el paro precisamente el día de hoy. Es decir, hoy deben de estar trabajando en forma normal. Sin embargo, debo de informarle que de último momento, hace una media hora, integrantes de la organización 32 Circuitos Unidos del Poder Judicial de la Federación dieron a conocer que no están dadas las condiciones para levantar esta huelga o este paro de labores. Dice que el paro, que comenzó el 19 de agosto en todos los juzgados y tribunales del país, es motivo de que se analice del Consejo de la Judicatura si se va a emitir una circular para que se reconozca, que se autorice la suspensión de los plazos, de los términos, pero en forma definitiva. Porque lo que los integrantes de la organización 32 Circuitos Unidos del Poder Judicial afirman es que no hay condiciones para reingresar a laborar con regularidad. Y esto se da precisamente luego de que se anunció que ya estaría todo en la normalidad el día de hoy. Es un tema que en las próximas horas debe de darse certidumbre y claridad. Se había señalado, después de las mesas de trabajo instaladas a propósito de la reforma judicial, que se estarían desarrollando varios temas, que se estarían analizando las demandas de basificación de los trabajadores por honorarios, así como la ocupación de todas las plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal. También estarían viendo temas como de horas extra y sustituciones. Por cierto, ayer mismo Claudia Sheinbaum dijo que los trabajadores del Poder Judicial no debían temer, que estaban aseguradas sus percepciones. ¿Qué otra cosa dijo del eje de los 100 días de trabajo? Que para 2025 va a iniciar el programa de las farmacias del bienestar. Dijo que será a mediados de este año, del 2025, en que se puedan tener servicios gratuitos a través de estas farmacias. Detalló que estarán ubicadas junto a los bancos del bienestar, que la intención es distribuir medicamentos básicos principalmente a los adultos mayores. También habló de un proyecto sin precedentes para hacer justicia al Estado de México, y es que durante su discurso anunció un proyecto para la zona oriente del país. Dijo que históricamente ha habido rezago en el acceso al agua, y en cuanto al Estado de México, dijo que se iban a juntar los presidentes municipales del gobierno del Estado y de federal, pero de todo el país, y también se estará buscando esto, la justicia al Estado de México. Eso fue lo que señaló al respecto. También dijo que estará enviando al Congreso de la Unión, y créalo, este será el tema que abordaremos en la semana, el paquete de reformas, algunas de carácter constitucional, para que en el artículo 4 de la Constitución quede clara la igualdad sustantiva de las mujeres y también el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia. Aseguró que se pondrá en marcha el Sistema Nacional de Cuidados. Además, se estará enviando la ley para poder garantizar la seguridad social a las y a los repartidores de aplicaciones telefónicas. Habló de los aumentos salariales, de las semanas de 40 horas. Dijo que seguirá el aumento al salario de acuerdo con este precepto que ha puesto la 4T, de que el salario no se rezague con respecto al monto del crecimiento de la inflación. Y también dijo que se va a lograr un acuerdo con los empleadores, que estarán trabajando con ellos para alcanzar en forma paulatina que este sexenio se implemente la semana de 40 horas. Esto significa que habrá empresas en que de inmediato no se estará trabajando así. Habló de una incorporación paulatina, pero sí la intención de que se llegue al trabajo de las 40 horas. Y mire, en este tema sí hay novedades en lo que tiene que ver en las reformas en materia de derechos laborales y condiciones en el trabajo. El día de hoy, el Pleno en la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime, fueron 476 votos a favor, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante la cual se les obliga a los patrones a proporcionar asientos a los trabajadores que, como parte de su empleo, deben permanecer de pie. La oposición avaló esta ley y se le conoce como la llamada Ley Silla, pero también se hizo un llamado al gobierno federal a hacerla extensiva a las empresas públicas, como lo estuvo pidiendo precisamente en la Cámara de Diputados la legisladora del PAN, Kenia López Rabadán. Y usted analice a qué dependencias de gobierno ha ido y a cuántas personas de la tercera edad que están trabajando normalmente en intendencia, en vigilancia, las encuentra horas enteras sin que haya una silla o un banco donde puedan recargarse un ratito. Y fue esta legisladora panista López Rabadán la que dijo que ojalá que estas reformas también se apliquen en las empresas públicas y que el gobierno haga ese esfuerzo. Se está enviando al Senado la aprobación que se hizo en forma unánime por la Cámara de Diputados para que la revise, y fue Kenia López Rabadán insisto, la que habló de que se haga el esfuerzo, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Vamos a una pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Hoy nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos dio cuenta de que el equipo de transición y el gobernador electo Pablo Lemus se reunieron con diputados de diferentes fracciones en el Congreso local, y allí el gobernador electo Pablo Lemus Navarro presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Ejecutivo para la operación de su gobierno. Entre las propuestas aparecen modificaciones en las áreas de seguridad pública para la atención de personas desaparecidas y de la Policía Estatal de Caminos. También plantea la creación de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, que depende de la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico. Las unidades regionales de servicios estatales van a pasar de la Secretaría de Administración a la Secretaría General de Gobierno. El DIF Jalisco formará parte de la Coordinación de Desarrollo Social y los combatientes forestales de la Secretaría de Medio Ambiente irán a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Pablo Lemus se reunió con la bancada de Movimiento Ciudadano, con la bancada del PRI y con el presidente de la Comisión de Seguridad, Tomás Vázquez, que es del partido Morena. El encuentro también sirvió para que hablaran de las necesidades que hay en materia presupuestal para el ejercicio 2025. Escribe Abraham de la Cruz para decir: la doctora presidenta, no la escuché mencionar a los desaparecidos en su discurso de toma de mandato. Decía que no llega sola, que llegamos todas, y las madres buscadoras también llegan con ella. Escribe Sergio Segura para decir que la gente no sabe quién es la presidenta Sheinbaum, como dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ella apoyó la guerrilla de Colombia en los 80, imponiendo el socialismo. Es un antecedente que debemos tener en cuenta, no sugiere. Escribe, hoy no tiene su nombre, termina en el 83 su celular, y dice: puedas repetir ojalá lo de la reforma de las 40 horas, que va a pasar. Bueno, que van a negociar con el sector privado para que se aplique, para que sea una realidad, pero será gradual en el transcurso de la actual administración. Juan Ramón Flores, en calidad de qué, Lemus presenta iniciativa, lo puede hacer a través de los legisladores en el Congreso local, y precisamente difundió un video en sus redes sociales Pablo Lemus, en donde habla de la estrategia que va a seguir durante su gobierno a partir del 6 de diciembre, en caso de que lo ratifiquen en el triunfo, y dice que junto con académicos y colectivos diseñó un plan basado en 6 puntos principales, y por eso lo que requiere alguna modificación de carácter legal lo quiere prever. Para Pablo Lemus era muy importante este tema, el de la estructura y lo que tiene que ver con los cambios en la operación, y sobre todo uno de los temas que más duelen y que más se le está pidiendo a los gobernantes en la esfera municipal, estatal y federal: la crisis por las personas desaparecidas. Y en este es que habló de una nueva dependencia que va a tener a su cargo el C5 y que podrá vincularse con los sistemas de seguridad, así como con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Es parte del proyecto de trabajo de Pablo Lemus. Ana Ochoa dice: Pablo Lemus tratando de adelantarse antes de tomar posesión, con miedo a que el próximo Congreso de oposición no le autorice los cambios. La señora Vega dice: Esperanza, Lemus anda muy muy espléndido. Yo no confío en él ni en su partido naranja. También escribe para preguntarme si ya dije el nombre de Marcelino García Barragán. Sí, Marcelino García Barragán, el abuelo, y el padre Javier García Paniagua. Escribe Champion Alcalá: el general Marcelino García Barragán es el abuelo, por lo tanto García Harfuch es nieto. ¿Algo más, Esperanza? ¿Alguna información? Bueno, el Marcelino García Barragán, lo agrego, fue gobernador del 43 al 47 en nuestro estado y fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, los hechos del 68 le tocaron a él precisamente como el secretario de la Defensa Nacional. Escribe la señora Martínez para decir que Omar García Harfuch se cree guapo y es de los principales responsables del tema de los desaparecidos. Jamás estaré con Morena ni con Movimiento Ciudadano. No le crean confianza los políticos de ambos partidos. Escribe el ingeniero ingeniero Salvador Mendoza, creo que ya pasé su mensaje, habla acerca de cómo están bajando la cortina algunos partidos, como la caída del PRD, y alguien más que me firma con el celular con terminación 13. Les voy a pedir que me pongan su nombre. Precisamente es importante compartir con el resto del auditorio. Aquí en este caso no voy a dar el mensaje porque estoy leyendo que es anónimo y bueno, parece que tienen conocimiento del negro historial de algunos personajes de la política, pero lo leeré antes. Escribe Cristian Carrillo. Gracias por la información, me gusta el programa, me hubiera gustado una mujer presidenta porque a Claudia Sheinbaum se le ve que tiene hilos, que va a ser un títere. Tampoco me gustó Xóchitl. Postdata, ¿qué tema con los comentarios? Dice que no le agradó el comentario del abogado el día de hoy. Prácticamente me llega el tiempo de despedirme. Concluyo con la llamada de Manuel Prado, que dice, ¿dónde se puede ver los resultados del programa Toda Máquina del gobernador Alfaro y de los hospitales? No que habría novedades. Lo quedo como tarea. Le informo mañana. Gracias a todos por su atención. Que tengan una excelente tarde. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana.